Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Es la 1:03 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy, 28 de octubre del 2025. ¡Se nos fue el año! Ya la próxima semanita será noviembre. Y ya noviembre, pues ya nadie hace nada. Todo se patea enero, en la oficina, en la escuela, en los noviazgos. Todo se patea a enero del 2025. 26. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. Muchas cosas pasando en nuestro país y es que amaneció ahora sí que con catarro las vías de comunicación en este país. Múltiples carreteras bloqueadas por agricultores ayer y hoy. Por piperos también el día de ayer, todas las entradas a la Ciudad de México. Gente que se ha quedado 18 horas en carreteras de Guanajuato, de Puebla, de Veracruz, del Estado de México, atoradas sin poder ir al baño. Bueno, supongo que fueron a hacer de aguilita ahí a la orilla de la carretera, pero sin comida, muchos de ellos sin comunicación. Tremendo lo que ha ocurrido en los últimos dos días y estaremos hablando claramente de ese bloqueo masivo que se ha visto no solo en una ciudad como suele ocurrir, sobre todo enfocado en la Ciudad de México, en la capital del país, sino en múltiples estados y pues claro, esto afecta no solo al tránsito libre de las personas, sino también a la economía mexicana. En otros temas también estaremos hablando de la ley antiextorsión que hace apenas 10 minutos se acaba de aprobar en comisiones. Se estará discutiendo en el Pleno del Congreso el día de hoy, previsiblemente, si no es que mañana. Y estaremos hablando con Ernesto Pérez Portillo sobre esto. También hablaremos de el cese al fuego, que más bien era un cese al hilo, porque estaba sosteniéndose con un hilo en Gaza. Y es que Netanyahu hace minutos, si no es que horas, el primer ministro israelí anunció unos ataques en la franja de Gaza. Y por último estaremos hablando sobre el huracán Melissa, que está haciendo estragos en el Caribe. Sobre todo, previsiblemente va a afectar sobre todo a la isla de Jamaica, pero eso no quiere decir que no pueda afectar a otras zonas del Caribe, incluyendo a México, por cierto, que pues ahí le puede tocar algo de los rezagos. Hoy vamos a tener un programa muy cargadito, así que no se despegue y mándenos todos sus mensajes a través de las redes sociales. Ya se la saben, @Ibero99FM, @Valvanera, con B grande y luego B chica, así nos encuentran en Twitter. Está el teléfono de la estación, que aquí ya nos anda marcando bien, que es el 55529-25. Nos pueden mandar sus mensajes también, porque también es nuestro WhatsApp, con sus preguntas, sus comentarios, sus saludos, sus mentadas de madre, si gustan. Por favor, nada de fotos de pies. Vámonos con el resumen nacional e internacional porque el tiempo apremia.
Hoy.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó un ataque inmediato a Gaza. Esto después de que la oficina del mandatario informara sobre una violación al acuerdo de paz involucrando a la entrega de restos de personas fallecidas. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que con apoyo del gobierno mexicano lograron rescatar a un sobreviviente de los ataques estadounidenses contra las supuestas narcolanchas en el Océano Pacífico y el Caribe. Ya suman 11 ataques y 60 personas fallecidas en estas operaciones contra embarcaciones presuntamente criminales. Una avioneta se estrelló en la región de Kwale, Kenia, mientras volaba de Diani hacia la reserva de Masai Mara. En el accidente murieron 11 personas a bordo, 8 turistas húngaros, 2 alemanes y el piloto keniano.
Imagínate vivir en Suiza.
Ahora sí que me estoy imaginando vivir en Suiza porque, pues, muy probablemente las carreteras allá no estén bloqueadas. Y es que por segundo día consecutivo el país se ha visto envuelto en este megatapón. Al menos 34 carreteras en todo el país han sido bloqueadas ayer y hoy, en su mayoría por grupos agropecuarios de agricultores, también por piperos en la ciudad. El día de hoy, el estado que más se vio afectado fue el estado de Jalisco, en donde cientos de agricultores iniciaron un bloqueo indefinido en al menos 4 puntos carreteros en ese estado que rodean a la zona metropolitana de la capital del estado, de la zona metropolitana de Guadalajara. Sobre todo el bloqueo más grande y que al parecer sigue bloqueado es la carretera entre Guadalajara y Colima, una carretera muy importante porque mucha de la mercancía que entra a esa zona del país entra por el puerto de Colima. Pero bueno, esto no es ajeno a Jalisco, también fue en Michoacán, en Guanajuato, en Puebla, en Veracruz, en el Estado de México, un tapón generalizado. Y vaya que ha dado de qué hablar. Tenemos el audio de Alejandra Escobar, directora editorial de la revista Etcétera, que se quedó, si no me equivoco, 18 horas en una carretera de Guanajuato. Ahí sigue, dice Lucy. Ahí sigue Alejandra Escobar y nos mandó este audio. Vamos a escuchar.
Buenas tardes, los saluda con mucho gusto, aunque ya bastante cansada, Alejandra Escobar, subdirectora de la revista Etcétera. Nos encontramos todavía a 5 kilómetros de la caseta de Sinapecuaro, varados. Ya se cumplen a esta hora 21 horas desde que nos detuvimos por los bloqueos de los campesinos. Donde yo me encuentro es en la caseta que les acabo de mencionar. Ahí hay varios campesinos bloqueando desde el día de ayer, cerca del mediodía, y pues que nos orilló a que todos los que tomábamos esta ruta, pues nos fuéramos quedando rezagados. Como lo he informado en mis diversas publicaciones en mi cuenta de X, @alesat, pues seguimos sin tener comunicación por parte de las autoridades. Nadie viene, ningún cuerpo ni de la Guardia Nacional, ni miembros del Ejército, tampoco de la Guardia Civil Estatal. Prácticamente todos la información con la que contamos es la que podemos ir buscando en redes sociales, en medios de comunicación, lo que se comentan entre los choferes de los distintos trailers con los que ya tuve oportunidad de platicar. Y pues no les dan sus patrones, básicamente les comentan que pues es cosa de tiempo, que es cosa de esperar. Uno de ellos me decía que no había vivido un bloqueo similar desde hace muchísimos años, que el más reciente pues duró alrededor de 10 horas, no más de 20 horas como ya muchos llevamos. Y pues este es el reporte que les puedo dar. Hace un par de horas mi colega periodista Susana Oresti informaba a través de su cuenta de X que Héctor Rodríguez, integrante de la Unión de Productores de Granos de Michoacán, pues atendía los llamados de una usuaria también de autobús que les pedía por favor abrir las vías para que pudieran pasar las personas. Sin embargo, yo puedo confirmar a esta hora, 12:42 de la tarde, que pues no nos movemos. Desconozco si más adelante pues han permitido el paso a ciertos automóviles, pero bueno, acá a 5 kilómetros de la caseta estamos totalmente detenidos. Y pues vamos a ver, algunos compañeros ya fueron también por víveres, entonces estaremos pendientes. Les agradezco mucho.
21 horas y contando lleva Alejandra Escobar, directora editorial de la revista Etcétera, atrapada en una carretera en Michoacán. Y no se ve para cuándo se va a destapar esa carretera. Pero ¿qué es lo que están exigiendo los agricultores. Son múltiples demandas al gobierno, pero principalmente en su pliego petitorio, una de las propuestas o de las peticiones más importantes es que el gobierno federal establezca un precio de garantía para el maíz de 7.200 pesos por tonelada. Es que los productores señalan que los precios actuales no les permiten cubrir los costos de producción. Exigen también que se implementen medidas de apoyo frente al alza en los costos de producción, justamente en los fertilizantes, en los combustibles, en los insumos agrícolas, que han subido de forma considerable en los últimos años. Y en algunos casos, sobre todo en ciertas zonas del país, hay demandas relacionadas con seguridad en zonas rurales, demandas con acceso al crédito, demandas con garantías de compra y mejor infraestructura para el campo. Exigencias que, pues, el día de ayer estaban hablando con el secretario de Agricultura allá en Bucareli y no llegaron a nada. Ergo, los bloqueos en las carreteras. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum acerca pues de todo esto hoy en la mañanera.
El jueves viene el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural para que pueda platicar. Vamos a platicar de varios temas relacionados con el campo.
Pues dice, pues esperémonos al jueves, a la mañanera del jueves que viene el secretario de Agricultura y ahí lo discutimos. Como si no hubieran 30 y tantas carreteras bloqueadas en este momento en todo el país. Después la presidenta dijo lo siguiente.
Sí, hay una propuesta que se les hizo, está abierta la mesa de trabajo y va a seguir la mesa de diálogo. Hay una propuesta y están las ventanillas abiertas.
Pues dice que sigue el diálogo, que están las ventanillas abiertas, que el secretario de Agricultura sigue negociando con los agricultores del país. El tema aquí es la capacidad de movilización que han tenido los agricultores para, pues ahora sí que congelar a la economía mexicana. Porque bloquear 30 y tantas vías carreteras significa eso, congelar la economía. Y pues negarle el paso a millones, bueno, no millones, pero cientos de miles de personas que transitan esas carreteras día con día y que, como Alejandra Escobar, siguen atorados 21 horas y contando. Vamos a escuchar otro testimonio de alguien que está pues atorado en uno de estos bloqueos.
Ya 24 horas en el autobús. Yo tengo una condición que si yo me cometió, si no puedo comer cualquier cosa, lista de restricciones, entonces es muy difícil para mí nada más que alguien vaya a una tienda y traiga papitas o traiga refresco o traiga simplemente un sándwich, todo puede comer.
Pues la gente buscando lo más básico, después de 21 horas, ¿qué vamos a comer? ¿En dónde vamos a ir al baño? ¿Cómo nos comunicamos con nuestra familia? ¿Cómo agarramos luz? ¿Cómo hacemos para que nuestros celulares, pues no se les acabe la batería? Ya después de 21 horas en un lugar remoto, pues se empieza a pensar en lo más básico, en cómo sobrevivir literalmente. Vamos a escuchar otro testimonio de alguien que sigue bloqueado ahí.
Hola, estamos en el autobús de la línea ETM que viene de la Ciudad de México hacia Morelia y estamos detenidos aún en la caseta de Sinapecuaro, aquí rumbo a Morelia. Desgraciadamente, pues estamos ya entrando en un estado de desesperación porque obviamente estamos cansados, tenemos hambre, tenemos sed. Y obviamente pues estamos a la espera que también las autoridades no se olviden de toda la gente que estamos varados en el camino y que estamos desesperados.
De nuevo, lo más básico, una señora que estaba viajando de Ciudad de México a Morelia, un trayecto que pues en camión no debe de tomarte, ¿qué? Más de 4 horas. Lleva ahí pues ya casi el día entero, ya casi las 24 horas. Terrible lo que está pasando en todo nuestro país. Les decía, los estados que al parecer se han visto más afectados son Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Vámonos con una rolita, esto que va a sonar se llama She Wants to Move, de Nerd.
País que habitamos.
1:21, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Oigan, ya les platicaba al inicio del programa que hace unos minutos, bueno, ya casi la hora, como a las 12:30, se aprobó en comisiones la ley, la llamada Ley Antiextorsión, una ley que busca homologar a nivel nacional el delito de extorsión, que pues incluye, entre otros, el cobro de piso, las llamadas y mensajes intimidarios, los llamados secuestros virtuales, etcétera. Y para hablar de pues esta propuesta de ley, está aquí en la cabina nuestro querido, nuestro amigo Ernesto López Portillo, coordinador del programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero y conductor, claro que sí, de Ni Plata Ni Plomo, un programa que se transmite los miércoles aquí en esta estación. Ernesto, ¿cómo estás?
Hola. Bienvenido. Nunca había visto tanta gente en la cabina.
Ya sé, me está. Con razón hace tanto calor. Calor humano aquí.
Calor humano.
¿Cómo
estás,
Ernesto?
Por invitarme otra vez aquí a Tengo Otros Datos.
No, con gusto. Y a ver, de bote pronto, ¿qué es esta ley antiextorsión? ¿Qué es lo que busca? Sí. ¿Y cómo la ves tú como experto en seguridad?
Vamos a hacer como aproximaciones optimistas, uh-huh, y de preocupación. Hagamos todo, o tratemos pues de combinar. México reforma leyes imparablemente, pues no hay manera de parar la reforma o la creación de leyes, y evalúa muy poco el impacto de sus leyes. Uh-huh. Entonces, eso siempre nos da un contexto de análisis en donde hay que preguntarse y por qué la ley, para qué la ley y qué calidad tiene la ley con respecto a la evidencia del problema que intenta abordar. Uh-huh. Esta ley hace lo que muchas otras leyes en las últimas quizá dos décadas han hecho, que es intentar homologar, estandarizar criterios para atender un delito con agravantes múltiples.
Sí.
¿Es importante que surja la ley? Desde luego que lo es, pero es igualmente importante que tengamos el seguimiento de qué calidad tiene la implementación de la ley. Uh-huh. A ver, hoy publica Monreal, coordinador de la
Bancada de Morena en Diputados.
Hoy publica en Milenio una columna que quien quiera ver rapidísimo de qué va la ley, ahí está. Y hay cosas que hay algunos asuntos que son interesantes. 34 agravantes divididos en tres categorías. Uno, para daño patrimonial o delitos de menor lesividad. Y dos, cuando el delito se cometa en contra de grupos poblacionales vulnerables. Uh-huh. Ojo, migrantes, personas adultas mayores, menores de edad, mujeres embarazadas o personas que tengan relación afectiva con la víctima. Tres, para los casos de afectaciones sobre la integridad de la víctima o su patrimonio. Uso de violencia, armas de fuego, entre otros.
Ok.
El principio que el Estado mexicano usa siempre es, se supone, que la política mejorará si las penas son más altas.
Uh-huh. Punitiva.
Sí, ese es el eje. Uh-huh. Y que menos gente cometerá ese delito si las penas son más altas. Eso siempre está sujeto a verificación y generalmente no sucede, porque el problema es la eficacia. No la amenaza de la imposición, sino la eficacia de la imposición de la pena.
Claro.
Eso es una tesis de la criminología, de los orígenes de la criminología. Es más importante la amenaza, es más importante la eficacia, la certeza de la imposición de una pena, que la amenaza de la imposición de la pena, que en este caso, pues la cree muy poca gente, ¿verdad?
E históricamente hemos sido malos en la eficacia.
Bueno, ya lo sabe la gente, 90 y sí, tantos, 100, ya incluso las carpetas abiertas te llevan al mínimo de delitos que son condenados. Ahora, nos llama muchísimo la atención los datos que está exponiendo Omar García Harfuch, uh-huh, porque imaginé traerles una suerte de la metáfora del paciente.
A ver.
Imagínate que tienes un paciente años en terapia intensiva. Uh-huh. El paciente se llama Seguridad Pública, Justicia y Construcción de Paz en, uh-huh, México. Y ha estado en terapia intensiva por años porque no reacciona. Y de pronto empieza a reaccionar.
Se le mueve el dedito.
Y dice, ay, caramba, se le había movido el dedito.
Sí, sí.
O sea, En este momento, dice Harfuch, 74% de llamadas de extorsión desde la cárcel han sido frustradas.
El último año, dice.
Sí, eso lo acaba de informar. Se han recibido más de 59 mil llamadas y 74% de los intentos de extorsión se frustraron gracias a, ojo, el acompañamiento real de los operadores.
Ok.
¿Qué es eso? Salieron de la comisión ayer de estar en reunión privada, y eso también lo subrayamos. Habla con los diputados sin que sepamos de qué están hablando. Nosotros entendemos que hay cosas que, en efecto, requieren confidencialidad.
Claro.
Y que para eso están las comisiones. Uh-huh. Pero también queremos ver, y no logramos ver, la verificación que las y los diputados hagan con seriedad de lo que les dicen.
De los datos.
De los datos. Pero sobre todo, detrás de los datos, los procesos de trabajo. Dice 74% de los intentos de extorsión se frustraron gracias al acompañamiento real de los operadores. Quiero saber qué es eso. Es altísima la proporción que está diciendo que se frustraron. Después de que el paciente no se movía, de pronto el paciente empieza a bailar.
La bamba, sí, sí, sí.
No, no, es porque tiene mucho tiempo el paciente en estertores. O sea, no respiraba bien ya. Y de pronto da resultados. Mira, era 97% de subdenuncia de extorsión.
Sí.
Claro, abrieron la denuncia anónima. 089. Uh-huh. Y entonces los números explotaron. Los números de llamadas dicen, lo que nos están diciendo, es que creció de manera exponencial la denuncia. Y ahí hay un punto que hacemos una gran pregunta.
A ver.
La gente muchas veces ve que crecen los números de una denuncia y piensa que lo que hay más a veces es denuncia.
Ok.
No más delitos. Uh-huh. Omar García Harfuch está utilizando una palabra mayor que es confianza. Uh-huh. ¿Hay más gente confiando para denunciar? Tal vez. No lo sé. Me invitaba hace ratito Camila para venir acá y yo le dije, tengo que ver algunos datos porque todo es muy temprano y todo es muy rápido.
Sí.
Así que aquí a mis amigas y amigos y amigues de Tengo Otros Datos, yo les recomiendo precaución. O sea, no afirmemos nada, observemos los datos que nos van a dar, pero sobre todo exijamos que haya medios de comprobación y verificación de lo que están diciendo.
Transparencia. Creo que hace unas semanas viniste aquí a la cabina, Ernesto,
sí,
y decías, cuando de hecho en seguridad anunciaron una baja importante en los homicidios, decías, bueno, es que le están administrando una vacuna al sistema de seguridad mexicano, pero no sabemos qué tiene esa vacuna. Uh-huh. Seguimos igual, también en este tema de la extorsión.
No, aquí sí hay bastante más claridad en términos de los protocolos que sigue una persona que te atiende, por ejemplo. Porque las personas que operan las llamadas, en teoría, están capacitadas con un protocolo que tú mismo, tu denunciante, puedes comprobar si ese protocolo se sigue y si en efecto te dan la respuesta que te dicen que te van a responder, que te van a dar.
Okay.
Es diferente.
En las llamadas de cuando denuncias.
Es, dices, correcto. Sí. Tú puedes hacer una encuesta de satisfacción del servicio independiente. ¿No? Independiente. ¿Por qué crece la denuncia? Contesta el secretario, incremento de confianza, denuncia anónima. Estábamos hablando de 18 mil llamadas entre julio y agosto de 2025. Los números ya crecieron, son muchas más. Ahorita te doy el dato. Pero lo importante es que están la inmensa mayoría, dice 58% de aquellas llamadas que había reportado en esos meses, extorsiones no consumadas. Eso también lo tenemos que verificar.
Okay.
¿Qué quiere decir y cómo sucede? ¿No? Dice, se frustra 74% de las llamadas de extorsión desde la cárcel, insisto. ¿Cómo es que nadie antes pudo y ahora se estaría logrando
ese control?
Lo que esperábamos que se hiciera hace décadas.
Claro.
Que no se siguiera delinquiendo desde prisiones. Bueno, ¿qué es lo positivo? Que informan que están dando probablemente resultados diferentes, uh-huh, y que al parecer las fuerzas políticas están de la llamada oposición
alineadas con esta ley, ¿no?
Al parecer sí. habría un apoyo que llamamos de Estado.
Digo que no importaría mucho porque Morena tiene sus hipermayorías en el Congreso, pero sí, al final en un consenso político sí, que se transmite a la sociedad es importante.
Es que sí, tú hablas de la ley.
Claro.
Yo hablo de cómo baja la ley.
Ah, ok, sí.
Cierto. Y tienes razón, tienes razón. Primero, que salga, sale.
Sí.
Pero que la implementen. Mira, nuestras historias es que hasta en un mismo estado, hasta en un mismo municipio, a veces las instituciones se pelean.
Claro, las burocracias tienen nudos ahí adentro.
Dentro del mismo gobierno.
Claro.
La historia de fiscalías y secretarías estatales confrontándose es tan vieja como nuestra, hasta donde alcance la memoria.
Claro.
Esto, por cierto, ojo, la frase de Monreal viene a cuento ahorita. La principal conducta antisocial que preocupa y ocupa al gobierno y a las y los legisladores es la extorsión. La principal conducta antisocial que preocupa y ocupa, eso es lo que dice él, ¿no? No son las palabras de la presidenta.
Claro.
Pero lo que él está diciendo es el delito que más nos preocupa y ocupa.
Bueno, es que aparte la extorsión es una variable que entra totalmente en la economía mexicana igualmente, ¿no?
Es correcto.
Es importante combatirlo y combatirlo. Si dice Harfush que se ha frustrado el 75%, ¿qué otras herramientas están tratando de ganar a través de esta ley para frustrar aún más, Ernesto, ya para terminar? ¿Qué le falta al Estado mexicano? ¿Esa verticalidad que dices en la burocracia?
No. Calidad profesional de los operadores, uh-huh, en el cumplimiento de los protocolos de operación. Y esa es una verificación que no se hace en San Lázaro.
Claro.
Se hace en las fiscalías, se hace en las secretarías y se hace en la calle. Repito, claro. Calidad profesional en el cumplimiento de los protocolos por parte de los operadores del Estado. Uh-huh. Esa es una de las grandes pasivos en la inmensa mayoría del país. Vamos a seguir platicando. ¿Cuánta gente nos sigue diciendo mañana, uh-huh, que... A ver, ¿quién nos dice que se atrevió a llamar que no hablaba antes?
Claro.
Uno. ¿Quién nos dice que la atendieron bien? Uh-huh. ¿Quién nos dice que la atendieron mal? Y si hay homicidios visibles, porque los hay no visibles,
sí,
homicidios visibles de liderazgos de sectores, como por ejemplo en la agricultura, uh-huh, o en el sector empresarial, si hay homicidios de personas que denuncian extorsión.
Ya. Yeah.
En cuyo caso toda la estrategia está comprometida en su capacidad de poner al Estado para contener la violencia asociada a la extorsión. Y sí hay que decir que la extorsión, como dices, es un fenómeno transversal.
Claro.
En los negocios de la delincuencia organizada, porque eso ha sucedido, se ha ido multiplicando, pluralizando y fragmentando las empresas criminales en México. Este se dejó crecer. Este secretario nos da noticias que aparentan resultados desproporcionados en muy poco tiempo. Uh-huh. Vamos a ver qué sigue.
Ojalá que sea para bien.
Por supuesto, pero vamos a ver qué sigue.
Sí, sí, tomémoslo con cautela, como bien nos sugieres.
Es nuestro trabajo. Totalmente, es nuestro trabajo desde totalmente. Aquí, preguntar, exigir rendición de cuentas y ojalá utilizar medios de verificación y de comprobación de los registros de los delitos.
Buenísimo. Es la tarea que tenemos que hacer.
Sí, es una tarea complicadísima.
Totalmente.
Ese es un tema que tenemos que seguir discutiendo también.
Perfecto. Pues Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Es un gusto tenerte aquí en
Nos
cabina.
Nos vemos mañana a las 12. Ni plata ni plomo.
Ya estás. Aquí te escucharemos.
Ándale.
Gracias, Ernesto. Vámonos un corte. Regresamos en unos minutitos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Internacional.
La 1:40, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Oigan, hace apenas unas semanas Donald Trump celebraba el cese al fuego en Gaza con bombo y platillo. Lo usó aparte como pues su carta de presentación para una hipotética campaña para el Nobel de la Paz. Es muy bueno Donald Trump para encuadrar esas cosas mediáticamente. Dijo que su liderazgo había traído la paz, que había logrado detener el fuego, que había logrado poner fin a lo que él llama la guerra, otros llaman el genocidio, que había logrado abrir una vía para la paz estable en Medio Oriente. Pero el día de hoy, Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, prófugo de la Corte Penal Internacional, volvió a ordenar ataques sobre la franja de Gaza. El día de hoy, el detonante de esto fue la entrega de restos humanos por parte de Hamás a Israel, que según Israel no pertenecían a los rehenes anunciados. También hubo, al parecer, un ataque a ciertas fuerzas armadas israelíes, y esta también se está usando como la justificación para anunciar este ataque. Y con todo esto, el alto al fuego que Donald Trump, pues al parecer duró lo que una foto de campaña. Porque de nuevo, Donald Trump es muy bueno para encuadrar estos temas, para vender mediáticamente sus victorias. Esto lo encuadró como un éxito político, era la imagen perfecta, el mediador fuerte que logra lo que nadie más puede. Pero tenemos que entender que pues Netanyahu tiene ciertos incentivos políticos, al igual que Hamás, de mantener esta guerra. Que Netanyahu, pues al parecer nunca tuvo la intención de sostener este acuerdo. Porque para él, estos ataques en Gaza son su oxígeno político dentro de Israel. Porque Netanyahu ha tenido una montaña rusa de aprobación dentro de su país, pero últimamente había tenido una aprobación muy baja. Su coalición política en realidad se ha sostenido en la promesa de la fuerza, de la mano dura, después del ataque terrorista del 7 de octubre del 2023. Y cada bombardeo en Gaza reafirma ese papel como el único capaz, o así por lo menos es como se vende Netanyahu dentro de Israel, el único capaz de proteger a su país. Aunque eso signifique mantener a Gaza en ruinas. Y creo que la paradoja es brutal, porque Donald Trump, sin duda alguna, ganó puntos en Washington, pero también a nivel internacional. Recordemos esa cumbre en Egipto hace unas semanas, en donde no solo reunió a los líderes más importantes del Medio Oriente, por cierto, paréntesis, a los líderes más importantes del Medio Oriente, menos al liderazgo palestino y al liderazgo israelí, que no estuvieron en Egipto ese día. Pero no solo a los liderazgos del Medio Oriente, los liderazgos europeos, el primer ministro canadiense, ciertos liderazgos asiáticos también se encontraban ahí en Egipto en un evento que fue liderado, que fue encuadrado y que fue usado como propaganda por el presidente de Estados Unidos, por Donald Trump. Y mientras, pues Netanyahu sobrevive en Israel alimentando este conflicto interminable, como por cierto también lo hace Vladimir Putin en Rusia. Y lo hace el mismo Hamás, que al final depende de ese conflicto para tener fichas en la mesa con las cuales negociar. Donald Trump en realidad solamente funciona con transacciones. Es un hombre sumamente transaccional. Y es un hombre sumamente egocéntrico. Lo que él quería era colgarse la medalla de haber conseguido un acuerdo de paz. Ya si ese acuerdo se rompe pues en unos días, si se rompe en unos años, si se rompe en algunas décadas, no le importa, ya se colgó la medalla, ya vendió su victoria mediáticamente. Una victoria que sí fue aplaudida por la opinión pública internacional y estadounidense. Yo mismo creo que fue algo positivo lo que intentó lograr. El problema es que al parecer le echó más enjundia a cómo lo iba a vender electoral y mediáticamente que a mantener un tratado de paz sólido y que no se sostuviera con alfileres, parafraseando a Ernesto Zedillo. Ojalá alguien haya entendido esa referencia, porque igual y la audiencia de 99 está muy joven para eso. Pero sí, creo que el alto al fuego en Gaza fue solo una pausa para la foto. El conflicto sigue, los ataques arteros por parte del gobierno de Israel siguen, la tiranía de Hamas en Gaza sigue, y una vez más Donald Trump demuestra que su verdadera estrategia pues no es tanto ganar la paz sostenida, sino colgarse la medalla de la paz él mismo. Por lo pronto, tristísimo lo que sigue ocurriendo en Gaza. Vámonos con una rola. Esto que va a sonar se llama Shapeshifter de Lorde.
Si el norte fuera el sur.
La 1:51, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Vientos huracanados en el Caribe, y no me refiero a los portaaviones de Donald Trump estacionados en Puerto Rico y cada vez más cerca de las costas venezolanas, me refiero al huracán Melissa, que está amenazando sobre todo a la isla de Jamaica, pero al Caribe entero, pero sobre todo a la isla de Jamaica, porque es un huracán categoría 5. Eso significa extremadamente peligroso. Tenemos en la línea al doctor Miguel Altamirano, consultor en modelación del clima, variabilidad climática y cambio climático, a quien le agradezco que nos haya tomado la llamada. Doctor, ¿cómo está? Le saluda Rodrigo Valvanera.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Gusto estar aquí contigo.
El gusto es nuestro. Doctor, pues platíquenos cómo ve este huracán Melissa, que al parecer va con todo contra la isla de Jamaica.
Sí, es un huracán muy, muy poderoso que pues se presentó en esta temporada ciclónica del 2025 y pues como tú lo mencionaste, se va a ingresar ahí en Jamaica. De hecho, ya está ingresando y va a dejar importante cantidad de lluvia, pero también fuertes vientos que ocasionan grandes pues afectaciones a la infraestructura y a los ecosistemas. Entonces, sí, es estar muy atentos qué es lo que puede suceder una vez que pase el huracán, para estar también al pendiente de ayudar a nuestros hermanos de Jamaica y demás islas del Caribe, porque pasando Jamaica va a continuar su trayectoria y va a cruzar también por el sur de Cuba, ¿no? Entre hoy y mañana también.
La trayectoria se percibe, doctor, entonces que vaya de sur a norte, pase por Cuba y después se vaya hacia la Florida, o podría haber posibilidad de que se desvíe hacia el Golfo o hacia la península de Yucatán.
Ahorita hay, dado que coincide la temporada de huracanes en estas fechas del año con otros fenómenos de gran escala como son los nortes y frentes, sí. Entonces lo que ocurre es que hay una interacción entre masas de aire polar y frías que bajan desde latitudes altas, o sea, desde cerca del Polo Norte, atraviesan Estados Unidos y luego barren sobre el Golfo de México. Entonces hay una gran bolsa de aire fría que está también ocasionando que esa trayectoria del huracán de Melissa vaya en paralelo a la costa de Estados Unidos. O sea, la trayectoria que se prevé es que no va a tocar Florida, sino que se va a ir toda sobre el océano Atlántico paralelo a la costa este de Estados Unidos.
Ya, sin duda dejará lluvias intermitentes, oleaje alto en esa zona. ¿No es algo entonces que debería preocupar a la península de Yucatán, doctor?
No, por suerte en este momento no, es la trayectoria que se vislumbra con los modelos, cantidad importante de modelos que se corren particularmente en Estados Unidos, y todos apuntan a que la trayectoria va hacia el noreste, como tú lo mencionaste hace un momento, pero en paralelo a la costa de Estados Unidos. O sea, realmente ni va a estar alejado inclusive de la costa de Estados Unidos, va a estar inclusive alejado de la Florida, debido a esta interacción con esas masas polares que están aquí también en estas fechas, por suerte. O sea, funcionan como una especie de gran muralla, vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? Atmosférica.
Doctor, es común ver a estos huracanes categoría 5. ¿Qué nos dice la data histórica?
Fíjate, lo que dice la data histórica es, por ejemplo, lo apunta la NOAA. Melissa es el tercer huracán más intenso en los registros instrumentales para la parte o la cuenca del Océano Atlántico. Hay que recordar también que los registros pues tienen apenas 100, 150 años en que nos pusimos a medir directamente este tipo de fenómenos, y después se complementan con paleoclimatología, con eso de los anillos en los árboles, con sedimentos en grandes lagos, etcétera, para ver cómo tener un entendimiento de cómo fueron los paleohuracanes, que por supuesto que tuvieron intensidades mucho más altas que las que vivimos actualmente.
A ver, explíquenos a los mortales, doctor, ¿qué significa un PAL?
Con la escala de temporal, estamos hablando de milenios, de años. Ajá. En los cuales, de milenios a millones de años atrás, se presentaban también huracanes de muchísimo mayor velocidad de vientos y mayor extensión espacial. Entonces, eso pues ya pasó. Ahorita estamos en el paleo, en este momento donde los huracanes pues son importantes en cuanto a las afectaciones que nos dan, pero también son muy benéficos, también hay que verlos del lado positivo.
A ver, ¿por qué son benéficos?
Son benéficos porque en el caso de México, en particular, que no es el huracán Melissa ahora, lo que provocan lo que ocasionan es favorecen el llenado de presas, o sea, con las lluvias favorecen el llenado de presas. Y entonces también eso es favorable para, particularmente para regiones del centro hacia el norte del país. Ahora bien, en Jamaica, pues ya cuando te toca el huracán encima, pues tienes que estar preparados con sistemas de prevención, sistemas de alertamiento y después sistemas de respuesta y sistemas para post-desastre, porque pues van a haber afectaciones importantes debido a la magnitud de este importante huracán.
Justo está en la tele proyectada pues la isla de Jamaica, que pues va a ser impactada en su totalidad. Esperemos que les vaya bien a nuestros hermanos de Jamaica. Doctor, nada más para terminar, ¿ya acabó la larguísima temporada de lluvias en nuestro país o no?
Estamos ya por concluir la temporada de lluvias, por supuesto, ahorita en octubre.
Nos
y ya van a empezar la temporada de lluvias invernales, que ya no son tan intensas como las de verano y otoño, sino que ya son más intermitentes, pero igual y constantes.
Bueno, pero ya no va a ser diario, como llevamos 4 meses.
No, en este año ya no. Vamos a ver cómo viene el siguiente. Ahorita con el efecto combinado con cambio climático también, que de alguna forma tú lo vislumbraste, pero sí, también está ahí empezando a surgir problemas, fenómenos meteorológicos que se intensifican por estas condiciones de cambio del clima atribuido a la actividad antropogénica, el cambio climático.
Ya. Pues, doctor Miguel Altamirano, consultor en modelación del clima, variabilidad climática y cambio climático, le agradezco mucho estos minutos.
Un gusto haber estado contigo. Muchas gracias por la invitación.
Un abrazo al doctor Miguel Altamirano. Atentos a lo que vaya a pasar en la isla de Jamaica, que muy probablemente pues vaya a necesitar ayuda, víveres, ayuda económica también en los próximos días, así que pues hay que estar atentos a las noticias que salgan de esa isla y también a lo que diga la embajada de Jamaica aquí en México. Oigan, hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle a Sebastián Ermenger, a Camila Solís, a Nalau Citalán, a Lucy Panqueva, a Silvia Dicci, a Jonathan Zavala y a Eric Quiroz en los controles. Sobre todo agradecerles a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Flores de Mora es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.